Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, 17 de marzo, San Patricio, que es el patrón de Irlanda, y que aquí en España viene con tiempo prácticamente calcado al de ayer. Suben incluso un poco más las temperaturas en el interior de la península, con máximas que van a superar los 20 grados en prácticamente todas las capitales. Y a la cabeza donde siempre, 29 grados en Murcia, 28 en Sevilla o 25 en Valencia. Hoy cerramos la semana en la que el gobierno ha salvado el primer envite de la amnistía, sin sorpresas y sin sobresaltos esta vez para Pedro Sánchez, con toda la mayoría sanchista del Congreso impulsando el perdón total para los delincuentes que intentaron el golpe separatista en Cataluña en 2017 y mucho antes, porque han incluido a los Puyoles también. Se han forrado con este proceso separatista. O para los que reventaron las calles y bloquearon el aeropuerto, como los CDR y los de Tsunami Democratic. Perdón para todos, todos. Y aquí no ha fallado ningún diputado socialista. Y son 121. Se mira mucho a los de Castilla-La Mancha por las evidentes diferencias entre las palabras de Page y los hechos de los suyos. Pero ¿y los diputados del PSOE del resto de España? Extremeños, ¿qué tal? Andaluces, ¿cómo estáis? Murcianos, madrileños, aragoneses. Luego dirán que miran a favor de los suyos, de sus paisanos, pero todos han votado a favor del mayor acto de desigualdad entre españoles, que es precisamente lo que implica una ley de amnistía como esta. Y es ahora lo que tienen que explicar a los suyos. No solo la supuesta milonga de la reconciliación, que no es real, entre los catalanes y el resto de españoles. ¿Por qué no es real? Porque no hay duda de que ni siquiera la amnistía es suficiente para calmar las ansias de los separatistas. No se cansan de repetir que lo volverán a hacer, con lo que ese acto de fe que nos piden tanto Sánchez como Bolaños para creer en la ley de amnistía no es posible. Y luego quieren más y más. ¿El qué? El referéndum de autodeterminación. Esto es lo que han vuelto a poner encima de la mesa en la última reunión que han mantenido este sábado en Suiza, en un hotel de Zúrich, el delincuente Puigdemont y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Allí estaban dos escuderos de Puigdemont, como son Miriam Nogueras, y como Jordi Turull, otro de los indultados que aspira a ser amnistiado porque continúa inhabilitado. Son encuentros secretos, pero luego al final nos publican una nota que consensúan entre los dos partidos. Ahí se tiran un buen rato para que no haya ninguna duda. Y en esta vez la nota es muy clara. Abro comillas. La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirían a los que ya existen. Se añadirían, no en condicional, no. Que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración. Ni Cerdán, ni Bolaños, ni Sánchez, ni tampoco la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que le hace gracia casi todo, van a responder. Pero la pregunta que seguro te estás haciendo ahora, que nos hacemos también nosotros, es ¿cuáles son esos dos ámbitos acordados? Por mucho que jueguen al despiste, sabemos de lo que están hablando. Y no es de otra cosa que del referéndum de autodeterminación. Porque luego ya el traspaso de la mayoría de impuestos a la Generalitat se da por hecho, que sería lo segundo. Estamos en domingo. Y si miramos a lo inmediato, hoy tenemos por delante una nueva movilización de agricultores en Madrid.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetravis, sino que donde sale. Además, van a tener oportunidades, pues si quieren los niños subirse a un tractor, que sabemos, pues por nuestros hijos y nuestros nietos, que les encanta.
Es Alfredo Berrocal, uno de los ganaderos que hoy va a estar en Madrid en esa tractorada convocada por la Unión de Uniones. Tras casi dos meses de movilizaciones de los agricultores, qué es lo que han conseguido. Lo primero, no quedarse atrás respecto a sus colegas europeos. Viendo las tractoradas y bloqueos de los agricultores franceses, alemanes, holandeses, ellos se vieron forzados a reaccionar. Les costó, ¿eh? Comenzaron tarde. Pero sí que durante estos casi 2 meses han conseguido trasladar sus mensajes. Que en la calle se habla de sus reivindicaciones. Las conocemos todos. Y que conozcamos lo que piden en épocas de amnistías, de coldos y demás, tiene su mérito. También han conseguido que en Bruselas empiecen a moverse. Entre otras cosas, porque hay elecciones europeas en junio y nadie quiere quedarse descolgado. Ahí está el último movimiento de la Comisión Europea, que ha propuesto aliviar la burocracia de la política agraria comunitaria de la PAC. ¿Es suficiente para que se levanten las protestas? La respuesta que nos dan es que no. Y recuerdan que son cambios, por ejemplo, en las condiciones para recibir las ayudas, por ejemplo, en la reducción de controles para los agricultores, son cambios que aún tienen que discutir los ministros de Agricultura de la Unión en la reunión que van a mantener el martes 26 de marzo. Y piden concreciones. Piden que los Estados miembros se mojen. En nuestro caso, el gobierno de Sánchez. Porque, como en tantas otras cuestiones, la posición del Ejecutivo español es la del que pasaba por ahí, sin concretar lo que es de su competencia. Marcha que va a partir del Ministerio de Transición Ecológica y que va a terminar en el Ministerio de Agricultura, que está frente a la estación de Atocha. Esto es hoy. Este sábado el sonido en Madrid ha sido este.
Están asesinando, vamos a silbar a Marlaska, que nos oiga hasta el ministerio, vamos a decírselo. Policías, guardias civiles, unidos, ahora.
La voz de policías y de guardias civiles este sábado en el centro de Madrid, 12.000 según la delegación del gobierno, es decir, según Sánchez y Marlaska, más de 40.000 según los convocantes. ¿Qué piden? Bueno, además de mejoras en sus condiciones salariales, además de la equiparación real con otros cuerpos autonómicos, con la Ertzaintza, con los Mossos de Escuadra, se centran en un hecho que sufren en toda España, pero de forma más sangrante en aquellas zonas más conflictivas, como puede ser el campo de Gibraltar y en buena parte de la costa gaditana, por el acoso de los narcos. No se nos ha olvidado el asesinato de los 2 guardias civiles de Barbate, a los que una narcolancha pasó literalmente por encima. Y aunque parezca contradictorio, ni policías ni guardias civiles están consideradas como profesiones de riesgo. Esto ocurre con los bomberos, con los mineros, con los trapecistas, con los toreros. ¿Y qué implica esa profesión de riesgo? Pues que los que se acogen a ella y luego adelantan su jubilación de forma anticipada, pues no sufren recortes ni penalizaciones en la cuantía, como sí les pasa a los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente. Mónica Gracia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
Hoy estamos aquí para decirle al gobierno, basta ya, para decirle al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad, nos merecemos una jubilación digna, el reconocimiento de profesión de riesgo y además la equiparación total y real. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Marlaska, el ministro del Interior, escuchó esos gritos de dimisión, aunque fuera de fondo, porque casi a la misma hora, eso sí, el mismo día y en la misma ciudad, inauguraba una exposición dedicada al bicentenario de la policía. Seguro que te has percatado, te he dicho que es 17 de marzo, estamos justo a una semana para el Domingo de Ramos. Vamos apurando la cuaresma. Todo huele ya a Semana Santa. Hoy domingo, con numerosos traslados de imágenes de las cofradías desde las iglesias hasta su casa de hermandad, por ejemplo, en Málaga. Y también con pregones anunciando la Semana de Pasión. Pregones de Semana Santa como el de hoy en Sevilla a las 12 en el Teatro de la Maestranza, que es un acto que supone un acontecimiento de grandísimas dimensiones en la ciudad. Lo sabe bien Carlos Herrera, fue protagonista del pregón hace ya unos cuantos años. Hoy al mediodía en Sevilla lo va a pronunciar Juan Miguel Vega, que es director de Canal Sur Radio. Y en esto de los pregones de Semana Santa, en las últimas horas, ha ocurrido un hecho insólito. inédito. Y hay que decir que también histórico. Ha ocurrido en el pregón de Mérida, que ha protagonizado nuestra compañera Eva Fernández, que es la corresponsal de COPE en el Vaticano. A Eva se le resisten muy pocas cosas. Y en medio de su pregón, por sorpresa, se pudo escuchar, se ha podido escuchar esta tarde-noche y ver también un mensaje del Papa centrado exclusivamente en la Semana Santa de Mérida.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2000 años de antigüedad
contemporánea. El deseo del Papa es que su mensaje a los cofrades de Mérida dejara huella en toda la ciudad. Ya lo creo, que la va a dejar. No recuerdo yo que un pontífice participe en un acto de Semana Santa fuera de Roma, aunque haya sido con un mensaje de vídeo. Lo que tengo claro, y eso lo podemos comprobar también los oyentes de COPE, prácticamente a diario, es que lo que no consiga nuestra corresponsal Eva Fernández con Francisco, no lo consigue nadie. Y los cofrades de Mérida, los fieles que vieron ese pregón, no lo van a olvidar jamás. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
¡Pausa!
Los funcionarios de prisiones han desbloqueado los accesos a 3 centros penitenciarios catalanes hasta el lunes. Más de 1.200 presos han permanecido confinados en el interior de las celdas ante la falta de personal que pudiera garantizar la seguridad de la prisión. Los trabajadores de las cárceles de Cataluña protestan por el asesinato de una cocinera a la que un recluso acuchilló en una prisión de Tarragona.
Elecciones en Rusia.
Hoy es la última jornada de los 112 millones de rusos que están llamados a las urnas. Ya han votado la mitad. Son las octavas elecciones en la historia del país y Putin se presenta sin una oposición real. Con estos comicios asegura, por tanto, un quinto mandato que se extendería hasta el año 2030.
Tiroteo en Marbella.
Un joven de 20 años se encuentra ingresado en estado grave tras recibir varios disparos en la puerta de un establecimiento. Se trata del segundo tiroteo en la última semana en Marbella y el cuarto que se registra en el último mes en la ciudad malagueña, aunque ninguno de ellos ha habido víctimas mortales.
Llegada de migrantes.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas un total de 188 personas migrantes que viajaban a bordo de 4 embarcaciones con rumbo a Lanzarote y Fuerteventura. Además, la Real Marina Marroquí ha interceptado a 269 personas que intentaban llegar a la costa canaria en 3 operaciones distintas.
8 y 13.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Y es noticia de esta noche, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha pasado a la final del torneo de Indian Wells. Además, el Real Madrid en la Liga afianza su liderato. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid más cerca de ganar la Liga. Ayer ganó el Real Madrid en Pamplona 4-2
a Osasuna y perdió el Girona en Getafe 1-0. Ahora mismo le saca el Real Madrid 10 puntos al Girona y quedan 9 jornadas. Otra vez el show de Vinicius, hizo 2 goles, lleva 12 en la Liga y además le sacaron la 5ª tarjeta amarilla que le va a impedir jugar contra el Athletic Club de Bilbao y ya no va a aparecer con la camiseta del Real Madrid hasta el partido contra el Manchester City. El Madrid le saca esos 10 puntos al Girona, le saca 11 al Barcelona, 16 al Athletic Club, que se ha puesto cuarto después de ganar 2-0 al Deportivo Alavés, y es quinto ahora mismo el Atlético de Madrid con 17 puntos. Pero esta noche a las 9 hay un Atlético de Madrid-Barcelona, vuelve Joao Félix al Metropolitano a ver cómo le reciben, y es un partido que puede decidir algunas cosas de aquí a final de temporada. El Barça persigue el segundo puesto, el Atlético de Madrid persigue ser cuarto. Además, en la jornada de ayer el Mallorca le ganó 1-0 al Granada. Y para el día de hoy, aparte del partido de las 9 de la noche, hay, por ejemplo, a las 2 de la tarde un Sevilla-Celta y a las 6:30 tenemos un Rayo Vallecano-Betis. Los partidos de las 4:15, Villarreal-Valencia y Las Palmas-Almería.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo. Un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Hoy el campo vuelve a salir a las calles de Madrid, casi 2 meses después de la primera tractorada. Las protestas continúan, los agricultores vuelven a reclamar ante el Ministerio de Agricultura menos burocracia, denuncian la competencia desleal también por parte de terceros países. Y es la tercera manifestación en la capital en lo que llevamos de año y la segunda organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Luis Cortés Isidro es su coordinador y les saludamos ya a las 8:18 en la mañana del fin de semana de COPE. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, lo hemos visto en tractoradas anteriores, el bloqueo de vehículos venidos desde Extremadura, desde Castilla-La Mancha, desde Castilla y León, a los que no dejaban entrar en Madrid con sus tractores. ¿Cuál es la situación en estos momentos cuando faltan, nada, apenas 3 horas para que comience la marcha desde el Ministerio de Transición Ecológica?
Hoy es distinto, hoy es domingo y que la finalidad de la manifestación atraernos, digamos, convencer y explicar ante los consumidores nuestra labor. Por tanto, hoy, a ser domingo y a ver menos tráfico, la situación es mucho más tranquila. Los tractores están entrando sin ninguna novedad y esperamos que estén nuevos ministerios a partir de las 10:30 de la mañana.
¿Cuántas columnas de tractores y de dónde llegan a Madrid hoy?
Esta hemos cogido, digamos, menos columnas que la vez anterior para intentar entorpecer menos el tráfico. Vienen de Castilla y León entrando por el norte y de Guadalajara y de Toledo entrando por el oeste y el sur.
Bueno, en el último movimiento del viernes lo venimos contando, la Comisión Europea ha propuesto aliviar la burocracia de la política agraria comunitaria, sobre todo en las condiciones para recibir las ayudas y también reducir los controles para los agricultores. Esto lo van a discutir los ministros del ramo el martes 26 de marzo. ¿Esto es un alivio? ¿Supone un alivio real?
No es un alivio, esto es un parche. Lo que pasa es que cuando se te pincha la rueda tienes que poner el parche hasta que llegues al taller y cambies y pongas rueda nueva, ¿no? Entonces, efectivamente, posiblemente a la altura que estamos no se puede hacer mucho más en cuanto a la política agraria comunitaria. Habrá que ver estos parches si efectivamente podemos este año continuar trabajando, pero está claro que de cara al año que viene a la reforma de la PAC ha quedado la vuelta a un calcetín, hay que cambiar, hay que negociar con el nuevo Parlamento Europeo, hay que hacer un nuevo reglamento del Consejo y del Parlamento para que la política agraria sea en realidad una política agraria. y después tenemos que ver, Antonio, las competencias del propio Ministerio de Agricultura. Todo lo que es venta pérdida, tanto por importación de países terceros como el funcionamiento de la ley de calidad alimentaria, dependen exclusivamente del gobierno de España y se está haciendo poco al respecto. Por lo tanto, si a los parches de la PAC le sumamos controles en las importaciones y de que efectivamente funcione la ley de cadena, este año podremos acabar el año. Pero avisando, para el año que viene hay que dar la vuelta como un calcetín a la política agraria comunitaria.
Yo decía al principio que, entre otras cuestiones, habéis conseguido en estos casi dos meses de protestas que el conjunto de la sociedad conozca vuestras reivindicaciones, que en tiempos de amnistías, en tiempos de coldos y demás, no es sencillo. ¿Qué más creéis que habéis logrado en estos dos meses? Nos estás contando lo que todavía falta por conseguir. ¿Qué habéis logrado en estos dos meses de protestas?
Pues algo más difícil que convencer a la opinión pública, y es convencer a la Comisión Europea y al Consejo que así no vamos a seguir. Son conscientes, de hecho, a la altura que estamos, como tú me has dicho, se van a reunir para hacer modificaciones, y es que parece mentira que la opinión pública, agricultores, toda la sociedad sea mucho más consciente de los problemas que tenemos y las soluciones que la propia Comisión Europea o el Consejo de Ministros, ¿no? Noticias como la que hemos tenido de importaciones de productos de países terceros con productos agrarios que no son aptos para el consumo han creado una alarma, y esta alarma es la que venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Le llevamos diciendo a los consumidores que el importar cualquier producto de países terceros sin los mínimos controles de garantía, eso va justo en contra de una alimentación sana. Queremos que producir, queremos hacerlo con productos de calidad, con productos que sean a un precio asequible y sobre todo que no haya peligro a la hora de comerse una fresa. Que una fresa de Huelva podrá costar más o menos, pero te la puedes comer perfectamente y no tienes el peligro de contagiarte de una enfermedad. Esto es lo que queremos hacer y esto es lo que queremos que se debe hacer de cara a los próximos días, a los próximos meses. Avisamos, este año estamos adelantados, los agricultores tenemos ya que empezar a sembrar. Vamos a aceptar las flexibilizaciones, pero no estamos en absoluto de acuerdo si seguimos viniendo a pérdida y si los ministros y la comisión siguen empeñados en hacer una política medioambiental en vez de una política agraria.
Hacía referencia a esa partida de fresas que fueron localizadas en Andalucía, provenían de Marruecos, y se detectó esa hepatitis A en esas fresas de Marruecos. Hoy la convocatoria parte de Unión de Uniones, no se suman las otras tres principales organizaciones agrarias como son ASAJA, como es COAG y como es UPA. ¿A qué se debe esta falta de unidad?
Pues se debe a que posiblemente no tengamos las mismas herramientas a la hora de reivindicar. Sabes que la Unión de Uniones tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que el Ministerio no la quiere llamar a negociar. La ventaja es que no dependemos económicamente de ninguna administración y que, por lo tanto, somos, digamos, más radicales o más contundentes en nuestras reivindicaciones porque no estamos sujetos absolutamente a ningún lazo con el Ministerio de Agricultura ni con ninguna otra administración. Por lo tanto, entendemos que si no hay soluciones firmes encima de la mesa, no se puede levantar el pie del acelerador de las reivindicaciones. Otros tienen otra postura más moderada, ellos tendrán que explicar por qué. Porque al día de hoy, como tú bien has dicho, tenemos una propuesta que tiene que ser ratificada por el Consejo de Ministros. No podemos esperar ir a nuestra casa y que el día 26 no nos aprueben absolutamente nada. Tendremos que seguir en el calero hasta que el Consejo de Ministros apruebe las normas para este año y se comprometa de manera fehaciente a da una vuelta a la reforma de paz de cara al año que viene.
Pues tractorada en Madrid, parte del Ministerio de Transición Ecológica, desde nuevos ministerios, concluye el Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, convoca la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y Luis Cortés Isidro, su coordinador, al que agradecemos que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Antonio, a ti y a los oyentes. Muchas gracias.
Bueno, son las 8:24. Echamos un vistazo a los periódicos de este domingo en Huertas. Buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, otra vez.
Cerramos la semana de la aprobación de la amnistía en el Congreso, de la renuncia también del Gobierno a seguir negociando los presupuestos y todo mientras el PSOE se ha vuelto a reunir en Suiza con el fugado Puigdemont.
En la foto de portada del Mundo vemos al delincuente fugado en un hotel de Zurich, Antonio, con dos de sus más estrechos colaboradores, Jordi Turull y Miriam Nogueras. Titulan una cita para una alianza de legislatura en la que Sánchez pretende asegurarse el apoyo de Puigdemont hasta 2026 o 2027 y desactivar el actual cóctel Molotov. Para ABC son contactos que los dos partidos, PSOE y Junts, activan encaminados al referéndum. Habrá además otro grupo de trabajo para el traspaso a Cataluña de algunas competencias en inmigración. Y de hecho, en este periódico decía Ángel Expósito en su editorial que, bueno, si él fuera Puigdemont, vendría sin duda para presentarse a las elecciones sin pensárselo, teniendo en cuenta que si le arrestan, saldría bien pronto de la celda. En El País, sobre el tema de la reunión, omiten la reunión esta, ¿no?, del sábado en Suiza y centran la portada en el maratón electoral que tenemos por delante y para este periódico dentro de un ambiente de máxima toxicidad. Dicen, la confrontación política se dispara, añaden, en un año en el que se habrán celebrado 6 elecciones. Y también publican una entrevista con el secretario general de Junts, realizada antes en Suiza. Antes de Suiza es Jordi Turull, uno de los indultados y que está esperando ahora la amnistía porque sigue inhabilitado. Es conciso en sus declaraciones. Dice, volvería a hacer el 1 de octubre y lo haría mejor.
Bueno, está la conclusión de la reconciliación que dice el gobierno perseguir con la amnistía. Lo volveríamos a hacer. En la prensa del domingo vemos también los ecos de la masiva manifestación de policías y guardias civiles este sábado en Madrid.
La Razón lleva a su portada la foto de la manifestación a su paso por el Congreso, en la que los agentes pidieron la dimisión de Marlaska. Fueron más de 12.000 según delegación del gobierno y protestaron por sus condiciones salariales y por no ser profesión de riesgo. Manifestación que se produjo en Madrid, mientras que, como recuerda ABC, el ministro Marlaska en el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, inauguraba una exposición dedicada al bicentenario de la policía. Mismo trabajo, misma jubilación fue uno de los lemas de la marcha.
Y elecciones en Rusia, han estado 3 días votando y conoceremos los resultados y la tónica general está en la farsa que suponen estos comicios.
Sí, Antonio, en La Razón detallan algo muy significativo y es que cuando Putin haya concluido su quinto mandato en 2030 tras ganar estas elecciones, porque las va a ganar, habrá gobernado más tiempo que Stalin. En este momento tendría 77 años y 31 de ellos habría pasado como líder del país. Su postura está clara. Defensa de la tradición frente a la decadencia de Occidente, según él mismo, claro.
Gracias, Ana.
Chao.
Así ponemos punto y seguido. Llega Iglesia Noticia. Luego a las 10, Cristina López Lichting con el fin de semana de COPE. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Pues cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor, cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de Cope.